Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Estamos haciendo nuestro cierre de año y espero que les haya gustado mucho lo que pudimos darles en esta temporada, en esta segunda temporada de Aquí en Confianza. Y bueno, antes de entrar en las noticias, porque creo que son las noticias que vamos a debatir el día de hoy, pues me gustaría decirles que hoy es el último episodio de Parlamento 360. Con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Sí, pero no para siempre. ¿Ustedes creen que nos vamos a desaparecer? Yo me voy a aferrar a esta silla hasta el fin del mundo. Y pues bueno, es nuestra última mesa, literalmente, de Parlamento 360. Ha estado muy nutrida a lo largo de este año. Le mandamos un saludo enorme a Isabel Uribe, a Saraí Uribe, que nos acompañaron. Y obviamente nuestro querido Ernesto Guerra, que hoy decidió irse al INE en lugar de estar aquí con nosotros. Pero bueno, también le mandamos un saludo. Le mandamos también un saludo a Alberto Rubio, creador del Space Legislativo. Y bueno, pues aquí tenemos en vivo, presencial, a mi querida Luisa Coronel.
Hola, Mala, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto estar aquí en el último programa de la temporada.
De la temporada. Y pues también me acompaña vía Zoom mi querido Juan Ortiz.
Hola, Mala, hola, Luisa. Ya cerrando el año con todo.
Totalmente, y es que el plan era que Juan estuviera aquí sentado con nosotros en vivo y a todo color, pero él es una celebridad y lo invitaron a la Cámara de Diputados a dar una ponencia sobre democratización de los medios digitales. Entonces está súper padre, pero pues le pidieron tantas fotos que no pudo llegar aquí a estar con nosotros, pero pues nos acompaña vía Zoom. Y bueno, chicos, ayer, pues, la gran noticia fue, pues, Lenia Batres, ¿no? O sea, como ya es la primera ministra en la historia moderna que llega por dedazo, dado por el presidente de la República, mismo presidente que quiere hacer que el voto sea para los ministros, ¿no? Primero quiere hablar al pueblo esta elección de los ministros, pero termina nombrando a la primera ministra vía dedazo, ¿no? Dedazo constitucional, pero dedazo, ¿no? Sí.
Creo que estuvo mal de principio a fin, o sea, en una sesión larga, innecesaria, empezó la discusión de la terna de la Suprema Corte, eso de las 10, 11 de la noche, las comparecencias largas, en especial la de Lenia Batres, sin sentido, se ve que no tiene ningún sentido, ningún conocimiento, bueno, debe tener, pero no el que se necesita para ser ministra. Diciendo que hizo grandes logros en la alcaldía Cuauhtémoc, sí, a mí que me sirve de la alcaldía Cuauhtémoc cuando vas a ser ministra.
Exacto, o sea, no es lo mismo un cargo popular, político, que es algo que hemos mencionado mucho, a un cargo que tiene que ver más técnica, ¿no? Que tiene que ver con más estructura jurídica, que es una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que no es por eso un voto popular, por eso los ministros después de la reforma del 97, pues vienen muchísimas cosas, con el fin de que pues esto no sea un tema político, que lo retomamos con Saldívar, ¿no? También para que literalmente el puesto de los ministros dure 15 años y no haya ningún incentivo perverso para hacer algo más allá de lo jurídico. Sin embargo, pues Saldívar dijo, me vale madres, es el primer ministro que renuncia en la historia moderna también para irse a un cargo político y también nos deja a nuestra primera ministra con dedazo.
No, o sea, todo mal de principio a fin. O sea, Saldívar ya siendo vocero, parte del proyecto de Claudia, dando entrevistas con Ciro, integrándose al equipo de Ciro para defender a la 4T, nos dejan a Lenia Batres.
Que luego todo también, mal, si nos damos mal cuenta, también nos abrió un mal mayor que tiene que ver con la senadora Lili Téllez, ¿no? Porque en primer lugar dicen, ay, no, es que ya se viene Ciro Gómez Leiva, Saldívar, va a ser un colaborador. Obviamente se dice, ¿por qué tienes Epigmenio y a Saldívar y no tienes a nadie en la oposición? Y entonces Ciro revira y dice, pues vamos a mandar a Lili Téllez. Así que él mismo dijo, yo estoy a la altura de Lili Téllez y consideramos que Saldívar también está a la altura de Lili Téllez. Yo no sé cómo sentirme. Si yo a mí me ponen en un puesto y luego dicen, para mediar a la Mala vamos a poner a Lili Téllez, yo renuncio. O sea, si me estás considerando lo mismo que Lili Téllez, perdóname, pero es una mentada de madre.
De verdad, hay que admitir que va a estar medio divertido. O sea, bueno, te imaginas sí, a Lili Téllez otra vez en televisión dando espectáculos.
Pero no, yo creo que está mal show ahí, Juan. ¿Cómo ves? Porque al final del día, bueno, yo pienso que es una mujer que trae una agenda antiderechos, que es una mujer que trae discursos de odio y es una senadora que no ha aportado nada realmente y que hay que también mencionar que está en la lista para pues Senado de la República en los pluris, en el cuarto lugar, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que por lo menos, por ejemplo, Adela Madrid hubiera sido una mejor opción porque él está a cargo del programa de Xóchitl. O sea, hubiera estado bien que estuviera platicándote todo eso. Y con Lili Téllez, pues como tú lo dices, no va a tener, digamos, una parte importante en la campaña de ella, sino que va a estar enfocada en su proceso en Sonora. O sea, me hizo una decisión muy cuestionable. Tú ya dijiste las razones, también razones estratégicas. Y la verdad es que con el tema de la nueva ministra, la verdad es que todo mal, y concuerdo con Luisa. La verdad es que empezando por la renuncia de Saldívar, que la oposición no quiso explorar la vía de impugnarlo, ¿no? Y quien sí y presentó una queja fue un senador suplente de Morena. O sea, era ahí el problema. Y luego estamos enfrentando dos ternas que no quisieron hacer un acuerdo, se arreglaron a eso, y el costo de esa decisión es de tener a Lenia Batres durante 15 años.
Aquí me gustaría hacerle la pregunta del diablo, porque creo que la primera terna, pues obviamente la garda Berta Alcalde Luján, y pues ahí dijimos, creo que el perfil menos malo de los tres es Berta, ¿no? Y luego en la segunda terna, pues vuelven a poner a Berta, meten a Cruz Villegas con el fin de decir, bueno, como si tenemos activistas de los derechos humanos. Sin embargo, en el Senado de la República parece que se cambia totalmente la consigna y se va con Lenia Batres, porque literalmente en la votación, que no termina siendo una votación ganada, gana Lenia Batres, al menos en números, no calificado, pero sí gana en números. Y aquí les quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿ustedes creen que el tema de que Berta Alcalde haya dicho que no estaba a favor de la reforma del Poder Judicial y el voto a los ministros tuvo mucho que ver con la decisión del presidente? Y dos, les pregunto si realmente lo que hizo la oposición de decir, no, pues no, que no pase, estemos negados, valió la pena si quedó Lenia.
Juan, te dejo contestar.
Mira, ahí tuvimos un debate muy interesante ayer en el espacio legislativo, y yo concuerdo con la idea de que sí es lógica la designación de Lenia, porque ella estaba muy de acuerdo con el tema de los ataques contra el Poder Judicial, que con el tema de los fideicomisos, que con el tema de la reforma, que con el tema del sueldo. Entonces sí era una decisión muy, muy lógica, y yo creo que es muy difícil que porque no estaba de acuerdo se le haya caído a Berta. Yo creo que más bien, lamentablemente, y para mí muy cuestionable, porque la están usando, ¿no? Como pues estuvo en el proceso del INE. O sea, sí, para mí es una falta de respeto para ella, porque cómo la usan para ese tipo de temas y no le den seriedad. Por respeto a Berta, o sea, ya deja lo demás. ¿Para qué se prestan para eso? Porque la familia... alcalde, pues es importante, ¿no? Y la usan para eso. Y la opción de Lenia, pues ya una vez que ves lo que implica, pues era muy lógico, ¿no? Porque el presidente está muy enojado con el Poder Judicial.
Y aparte siento que sí es una mentada de madre directo a Berta, ¿no? O sea, decir, güey, sí, claro, yo creo que es mejor Lenia Batres, que no tiene idea de nada y que literalmente ha estado solo en una estructura clientelar de Martí Batres. Es mejor que tú y no quedaste ni en el INE ni quedaste en la Suprema Corte.
O sea, ya ahorita verá qué la van a poner. Pero también siento que es un poquito de poder o de autoridad a Claudia Sheinbaum. Porque al final del día, Lenia Batres es de la línea Batres y es gente de Claudia. O sea, le están a lo mejor dando un premio de consolación a Saldívar, y Saldívar es gente de Claudia. No sé, a lo mejor...
Pero si topamos quién es Batres. O sea, Batres es la persona que trajo a la luz del mundo a hacerle un homenaje al pederasta de Joaquín Nazón. Luego hicieron que se reservara 5 años esa información sobre por qué le hicieron, insisto, un homenaje a un pederasta en literalmente en Bellas Artes. Y luego tienes a un Martí Batres que aparte casi no entra en la parte de ser electo, porque al final del día también debía pensiones alimenticias. Es un personaje terrible, terrible, y su familia también. O sea, ¿qué estamos metiendo?
Todo mal en familia. O sea, y el mal va a quedar en familia 15 años y no sabemos qué le vayan a dar a Martí el próximo sexenio, porque no creo que se quede con las manitas cruzadas felicitando a su hermana. Y bueno, la oposición... Ay, la oposición. O sea, es que un chiste. Faltaron opositores cuando tenían que haber estado los opositores. Su único trabajo es ser oposición en estos momentos.
Ahí estaba, faltó Osorio Chong, ¿no? Faltó y
Claudia Ruiz Massieu. Lucy Mesa, o sea, Lucy Mesa está muy indignada con Morena, pero cuando tienes que darles un verdadero golpe a Morena, no vas. ¿Dónde estabas? O sea, tu trabajo es estar en la oposición.
Y así,
o sea,
quieren ser candidatos.
Y así quieren ser candidatos, así quieren ser gobernadores. O sea, primero eras de Morena y le diste los votos. Cuando tienes que ser oposición y actuar como un verdadero opositor para darles más freno, pues no estuviste.
Y yo creo que ahí fue un fallo de la oposición, no sé cómo lo ves tú, Juan, pero yo creo que sí debió de haber una negociación política, sí creo que debió de haber una conciliación. Creo que a mí se me hacía más una falta de respeto esto de los votos, los vamos a enseñar de que vamos a encontrar, es como cabrones. O sea, literalmente tu voto en contra no me sirve para nada si va a quedar Lenia Batres. O sea, tu voto en contra literalmente da una razón de que no hay capacidad de negociar en el Senado de la República, que aunque ya regresó Monreal, ya no tienen esa capacidad, que el bloque de contención existe, pero ¿para qué existe la contención?
Para pelearse sí, entre ellos.
Ajá, o sea, no lo sé, Juan, ¿cómo lo ves?
Mira, la verdad es que hay algo interesante en la primera votación. Si la oposición hubiera votado por Berta, sí alcanzaba la mayoría calificada, pero decidió votar nulo. Mira, ahí se hizo un debate muy interesante en que si debió haber hecho un acuerdo o no, porque el Congreso es discusión, es debate, es intercambio de ideas, pero a la vez también estamos en un momento muy atípico, entonces estamos de acuerdo o no acuerdo, fue muy difícil. La verdad, para mí, el hecho de votar nulo y echar la bolita al presidente de elegir, para mí fue una posición muy cómoda por la oposición, porque puede decir, nosotros no estuvimos a favor, ¿no? Y fue el presidente quien hizo esto. Pero es una posición muy cómoda para ellos. O sea, vemos una posición que no solamente aquí, sino desde mucho antes, no se está arriesgando a proponer, a plantear, a que las ideas de ellos sean las que giren la discusión. Entonces, hubiera sido mejor hacer el intento de acordar y que después se cayera el acuerdo, que el simple hecho de no votar nulo nada más y decir, el presidente hizo el dedazo. Porque para mí se me hace muy cómoda esa postura.
Porque aparte es como, a ver, ¿cuántas cosas no hace el pinche presidente? Así literalmente sí, decimos, ay no, va a perder la legitimidad, perdóname, a mí el mal mayor fue que quedara Lenia Batres. O sea, creo que, o sea, esto de, es que llega sin legitimidad. Sí, obviamente llega sin legitimidad para la gente que nos importa la legitimidad.
¿Tú crees que, o sea, desafortunadamente a la gente no le importa la legitimidad?
Exacto.
O sea, y bueno, concordando con Juan, o sea, la oposición no ha hecho nada, no ha actuado como oposición. O sea, pueden hacer mucho debate de, no, estoy en contra, pero ¿de qué me sirve que estés en contra si cuando parte de la política es negociar? Se supone que antes de las 3, 4 de la tarde había un acuerdo.
Entre Dante y Monreal.
O sea, salió Monreal a los medios a decir, no, pues se rompió el acuerdo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó en esas horas de que había un acuerdo por parte de MC o quién sabe con quién? Porque no podemos, yo digo que sí, pero no podemos adjudicar que sea MC. A las 10 de la noche, o sea, ¿qué hizo mal Morena? ¿Qué hizo mal MC? ¿Qué hizo mal el Frente? Para que se haya roto el acuerdo. O sea, es muy feo, por no decir otra palabra, que se haya designado por dedazo. O sea, ya es un antecedente.
Pero yo creo que, deplorable. A ver, Lisa, tú que estás ahí, yo creo que algo que está faltando es esta parte de liderazgos dentro del Frente y dentro de Movimiento Ciudadano y dentro de la 4T. O sea, tuvimos una primera etapa del Senado de la República con un bloque de contención donde Ruiz Massieu y Osorio Chong negociaban con Dante, salían acuerdos con Monreal y muchas de las iniciativas que salieron horribles en la Cámara de Diputados, se les podía meter mano ya en el Senado de la República, dado a que aquí había esta capacidad de negociar, de decir, ok, sí pasa, ok, pasa, pero tenemos que meterle mano, cosa que hemos dicho que en la Cámara de Diputados no pasa. Pero ahorita veo que está el grupo de parlamentario de Morena con un coordinador de senadores que nadie pela, y Monreal haciendo el acuerdo cuando ya no es el coordinador, Dante haciendo acuerdos cuando él no es el coordinador, y tenemos un PRI que sí está generando tener más senadores basura, pero que tampoco está llevando ningún liderazgo en el bloque opositor, ¿no?
No, o sea, no hay nada, o sea, hay un Eduardo Ramírez que está más enfocado en ser
gobernador.
Que ser coordinador, o sea, fue deplorable los acuerdos, o sea, yo estoy muy molesta, fue deplorable este dictamen. O sea, Ricardo Monreal llegó sin fuerza, llegó siendo uno del montón, y por más que lo quieran impulsar de los acuerdos, no, Monreal, no llegaste con poder. Se demostró en el miércoles cuando no pudiste lograr la terna.
Perdió Monreal, yo creo que perdió Monreal por quererse ir a candidatear, porque creo que si se hubiera quedado en el Senado de la República hubiera podido afianzar muchas más cosas y hacer una mejor negociación, porque no le fue tampoco bien en la encuesta, Juan, le tocó abajo literalmente de Javier, de Velasco, ¿no? O sea, literalmente Noroña arrasó.
Sí, no, quedó Noroña en tercer lugar, Adán en el cuarto. Monreal creo que en el quinto y Velasco al último, la verdad es
pero
que...
Pero quedaron como... No, quedó Monreal en el último.
No.
El último, entonces. No, último, entonces. Último.
No, sí.
Es que ahí quedaron como es que dos votos, güey.
Dos puntos, pero, o sea, Monreal perdió. O sea, este no ha sido el año de Monreal realmente, porque perdió. O sea, bien pudo haberse seguido línea, quedado calladito, apoyar al quien quisiera apoyar y seguiría con la fuerza que trae en el Senado y no ser el intento de ser. O sea, es un muy buen senador, es un gran orador, pero perdió y no trae fuerza. Y no sabemos qué va a pasar ahora en enero. Exacto, porque se va Eduardo Ramírez. Ya se tiene que ir para hacer sus precampañas y sus campañas. Entonces, seguramente va a quedar Monreal. Eso es lo que creemos todos.
O quién
todo.
Sabe, porque al yo rato, creo que ya no está con el mismo peso. Imagínate, todavía tienes que salir a decir que no lograste un acuerdo. Cuando nadie sabía que había un acuerdo, ¿sabes? O sea, como, no se logró el acuerdo, pero pues... Y es como con Dante, que tampoco es coordinador. ¿Por qué chingados estás haciendo acuerdos si tú no eres el coordinador?
Y justo, ¿por qué los coordinadores no dieron la cara? Porque el coordinador de la Jucopo no dio la cara. El coordinador del PRI, el coordinador de MC, el coordinador del PAN, ninguno dio la cara.
Ninguno dio la cara.
Solo Monreal, pues, ahí mandaron a Monreal. No, pues no hay acuerdo, a ver qué va a pasar. Y nos alargaron la sesión hasta las 3 de la mañana.
¿Y quién sabe qué pase con las reformas que vamos a ver, que platicamos la semana pasada, que también vienen en el Ejecutivo? Porque creo que si tampoco hay acuerdo, tampoco van a pasar. O sea, literalmente creo que ahí se están metiendo el pie incluso Morena. Solitos. Porque creo que, como habíamos mencionado antes, Monreal, Claudia Ruiz Massieu, Osorio Chong, el bloque con Dante, habían hecho buenos acuerdos que hacían que al menos pasaran las iniciativas del presidente, con modificaciones, pero que pasaran. Como mira la votación ahorita para los ministros, es que no hay ni acuerdo, ni cabezas, ni liderazgo en el Senado.
Hay una guerra de egos entre todos. Sí. Así de, no, es que tú eres de mi grupo, tú eres de mi grupo. O sea, en vez de que trabajen en unidad como tanto predican, están haciendo un cochinero.
Oigan, y es nuestro último programa de este año y también del periodo. Porque ayer ya se fueron de vacaciones. Entonces me gustaría que pues platicáramos tantito así breve cada caso de lo que más les ha impactado. Yo creo que a mí, porque soy una básica, ¿no? ¿Cierto? Me impactó el senador que hizo huelga de hambre y luego ya dijo que no. Saludos al senador que se hizo huelga de hambre y no le dieron presupuesto. Pero también creo que esta votación de ayer me repite también a esta noche triste en el Senado de la República, donde también a nada de cerrar las sesiones, el periodo ordinario, pues también se hizo esta parte de chicanada. Xochitl Gálvez amarrada en la mesa directiva de Xico, literalmente, como para que no se cambiara la sede, se pasan estas iniciativas con trámites de 15 minutos. Creo que fue un gran momento vergonzoso para nuestra política mexicana.
Creo que estos sexenios han sido muy, bueno, este sexenio ha sido bastante surrealista y este año también, o sea, ver las discusiones tan bajas en el Congreso, los presupuestos, agarrarse a golpes, o sea, no, o sea, lo vemos cada año, pero cada vez lo vemos peor. A senadores tomando tribuna con lo del INAI, cuando nos tomaron tribuna en el INAI y los altavoces y el espectáculo, ¿para qué? Para que al final no se lograran los acuerdos, 290 y tantos días y no hay comisionados.
También cuando Malú Michel renunció a Morena y luego ya no. ¡Renuncio! No, y también
dijo que iba a hacer huelga de hambre. Sí. Dijo, voy a hacer huelga de hambre porque me están tratando muy mal. Acto seguido ya le pedí disculpas a la presidenta de la mesa directiva y ya todos somos...
Sí, aparte ella le pidió disculpas a la presidenta cuando fue ella, o sea, realmente la afectada en esa situación. Yo creo que el momento en el que Malú Michel llora y grita y les dice que se va de Morena fue increíble, pero pues al final del día solo fueron gritos y no pasó nada. Juan, ¿cuál es tu momento?
Bueno, el auge y caída del plan B. Lo del presupuesto que nos ensartaron 2 billones de deuda. Lo de la jornada laboral de 40 horas por la forma tan bizarra y tan mala que se llevó a cabo, engañando a los trabajadores. Lo de los nombramientos o del INAI. Que no se han todos dado. Pendientes, digo, ya ni sé cuántos vamos. Dicen que llevamos 100, llevamos 200, pero son un montón.
Sí, justo hablábamos con Ernesto el día de ayer y también hablamos con el comisionado Adrián Alcalá sobre pues los nombramientos que faltan, el comisionado presidente ahora, y cómo pues finalmente también se lleva a cabo esta elección de un comisionado presidente del INAI con 4 votos, que literalmente eso pues era un desmadre porque al final del día son números pares, tenía que haber un voto de Gracia que era el de Blanca Lilia y al final del día creo que se hizo más desmadre por el hecho de no tener un pleno completo.
Es que todo mal, todo mal, todo mal. O sea, vamos.
Los nombramientos también de los magistrados a nivel local, se cayeron. Que yo no sé cómo.
Yo tengo la teoría que esa fue parte de por qué no hubo acuerdos. Se cayeron los acuerdos de los nombramientos que tenemos pendientes y yo creo que MC se enojó porque se supone que iba. O sea, nosotros a las 2 de la tarde teníamos línea de que se iba a ir. Y ahorita nos quedamos sin nombramientos con una ministra de dedazo y tristes.
Es que yo creo que, bueno, no sé, si yo fuera legisladora, si yo fuera senadora, hubiera dicho, bueno, pues ya te aprobamos tu terna, pero vamos a mandar los dos comisionados del INE que faltan.
Es el arte de la política.
O sea, ¿sabes? O sea, al final del día, y yo creo que es algo que tenemos que entender, que yo entiendo la necesidad democrática de que todo sea bonito, pero finalmente no lo es. Y tienes que generar acuerdos para llegar al mal menor, ¿no? O sea, y generar los mejores lugares y llegar a mejores opciones. Y sigues dando la pelea, porque la política siempre es dar la pelea y estar dando batallas, pero creo que lo que pasó literalmente fue ser huevones.
Y también siento parte de berrinche por parte de la oposición. Sí. O sea, entiendo el punto de bloques y todo, pero pues si ya lo tienes ahí, pues ponte a chambear, como dices tú, a negociar de, okay, te doy tu terna, pero me das esto. Si ellos no quieren, pues a ver qué me ofreces. O sea, es parte de negociar, de sentarte y negociar y decir, no, pues no pasa, y ahí están las consecuencias.
Oigan, otra cosa que estuvo interesante que sí me gustaría destacar de este año de chapulinazos. Cómo Ramírez Marín, después de casi 20 años de ser priista, ocupar todos los lugares habidos, o sea, por haber para el PRI de la nada, dice, Nel, me voy a Morena porque quiero ser gobernador, y le dicen, en el pastel, ¿ya no entraste? Y luego todavía Moreira dice, diciéndole, pinche traidor, te fuiste, y creo que eso fue uno de los chapulinazos favoritos.
Bueno, es que también un chapulinazo sorpresivo el que nos cayó el viernes, ¿no? Claudia Valderas al PRI.
Oye, ¿qué también eso? O sea, creo que, a ver, yo estaba muy enojada, entiendo esta necesidad del PRI porque le quieren quitar la vicepresidencia a Movimiento Ciudadano, que pues...
Ay, Alito.
Sí, pero, a ver, perdóname, pero esta Valderas, recordada por sus éxitos como me pongo borracha y buteo a mis,
y pateo
a mi prima / asesora en el Senado de la República mientras hay una votación importante constitucional en el momento, también conocida
no
por
pago la renta.
Rolón, no pagó la renta de mi casa en Las Lomas. O sea, una mujer nefasta.
Agarraron a su asesor con...
Ah, sí, es cierto, que a su asesor también tenía como
cosas ilícitas.
Juan, ¿cómo ves este
chapulinazo?
Pues este chapulinazo y estos nuevos adquisiciones del PRI?
La verdad es que, como tú dices, le urge porque le extraña el que el Movimiento Ciudadano tenga a la tercera fuerza política, ¿no? Por eso están sacando de donde pueden. Lo de Claudia, la verdad es que es muy lamentable, pues la verdad, ya lo dijiste, y el aguinazo de su asesor también. El de Marín, la verdad es que fue una salida muy mala, porque pudo haber dicho todo lo que estaba mal en el PRI, pero prefirió llevarse todo el golpe. Y los chapulinazos terminaron beneficiando a Movimiento Ciudadano. Creo que empezó con 7, ¿no?
Sí.
Ahorita ya tiene 13.
Sí.
Y ahí nace el debate otra vez de, pues, oye, ¿qué onda con ellos? Realmente se tienen que salir de la curul, del escaño, o respetar ese movimiento, ¿no? Porque la gente vota por partido, vota por persona, ¿no? Es un debate muy interesante.
Mira, que en el caso de Ramírez Marín, fue el único senador del PRI que tenían ganado por votación. Todos los demás llegaron por otros recursos, por mayoría. O sea, porque literalmente no ganaron votos. Y creo que ahí, pues sí, Ramírez Marín pues puso el puesto de decir, pues yo llegué por votos, me puedo ir. Pero de los otros no estoy tan segura, ¿no? Por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu, Osorio Chong, que también llegaron por lista, y luego que se iban a ir al verde o no se iban al verde. Creo que también fue un momento bien crítico porque creo que si ganó Movimiento Ciudadano también ganó el verde, ahí se quedó con Erubiel Ávila también, o sea, sí, según yo sí se fue.
No
sí,
se ha ido, sí, oficialmente.
No, todavía no.
O sea, oficialmente
vota
no.
Erubiel, pero todavía no se va.
O sea, está muy pegadito.
Es que también
pero
eso, ¿no?
¿No?
O sea, Claudia está entre que,
ay,
sí,
soy
voy
naranja,
a Movimiento
pero
Ciudadano
no soy naranja,
y o sea. Chong no, pero pues ya no los vamos a ver el próximo episodio de Senado de la República 2024, eso sí, eso
ya bien. No los veremos en el próximo show de la legislatura 66. Ya no los llega. Veremos. A muchos no los veremos. También uno, ahorita que me vino a la mente, Cecilia Sánchez, sí. Que Morena de Campeche se pasa al
con
PRI,
Alito.
Con Alito.
De Campeche.
De Campeche. Y justo ayer manda un comunicado denunciando a Ricardo Monreal, diciéndole que la trató mal y que le habló feo en tribuna. O sea, antes era, ay, mi, mi coordinador y todo, lo quiero y lo adoro, y ahorita sí denunciándolo casi casi de violencia política de género y pidiendo una disculpa pública porque le gritó en tribuna. O sea, hay que ser congruente, senadora. O sea.
Y para empezar también sigo insistiendo, no usemos la violencia política de género ¿cómo? Para lo que se nos ocurra, porque al final del día tenemos unas elecciones, tenemos violencia política de género
que existe
realmente pasando. Y este tipo de señalamientos por parte de las senadoras también es parte de por qué el problema no se toma en serio. Oye, Juan, también nos diste la noticia y ahí te ya bajaron hasta el tuit, pero también el querido Omar Fayad, DJ / ahora gobernador de IKEA, yo digo porque creo que es más fácil que diga que es de IKEA, pues dijo, ¿no?, que estaba muy encantado de irse a Suecia. No sé, ¿cómo ves?
No, de hecho, ese fue uno de los temas que me preguntaban ahorita en la conferencia, de qué pedo con la forma de elegir embajadores, ¿no? Y yo les decía, lamentablemente, ese sistema de forma de nombrar es una herencia ahora sí que de legislaturas pasadas, ¿no? O sea, no podemos hacer mucho porque se dice preferentemente del Servicio de Mexicano Exterior, pero y no obliga a elegir a alguien de él, ¿no? Permite elegir políticos, y realmente fue ya Perroso que hizo diciendo que Suecia, ¿no?, en lugar de Noruega, mi primera chamba.
Me quedó bien, le quedó bien.
Pero no mintió, dijo que no tenía méritos.
Eso sí dijo.
O sea, mínimo mentiroso no es.
A ver, yo no sé si hubieran visto una comparecencia antes para buscar ser embajador en la cual dijeran, la verdad, no sé nada.
Bueno, permíteme, ahorita que me acordé, Malú Mícher y Ricardo Monreal defendiendo a Omar Fayad. O sea, ¿tú alguna vez creíste ver a Malú Mícher defendiendo a Omar Fayad?
Pero aparte no tiene
diciendo
sentido.
Diciendo que había presentado un excelente programa. Sí. O sea, que todos habían encargado de decir que no tenía experiencia, pero él había presentado un gran programa y hasta se los enseñó.
Es que ahí es donde yo creo que Morena se da el balazo en el pie, por ejemplo, también con el reclutamiento de Murat, ¿no? Acaban de ser elecciones en Hidalgo, acaban de ser elecciones en Oaxaca. Justo tu argumento es el maldito PRI, el gobierno que tiene Omar Fayad, nos tienen la chingada, tenemos que cambiar a Morena, el gobierno de Oaxaca, con toda la dinastía Murat, nos tiene de la chingada, y luego es como, sí, los amamos, me encanta, gran gestión.
Seamos mejores amigos.
Exacto,
por
gran
siempre.
Hombre. Es más, hay que darle una embajada en IKEA, yo digo.
Ya te dije, en cuanto te pasas al lado guinda, tus pecados se purifican.
Pero creo que si hay te pasas al PRI, así, no tanto, porque creo que los que se pasaron para el PRI ni votan bien, ahí mi Claudia Valderas y Lucy Mese tampoco están como que diciendo, ay, qué purificadas se ven. No.
O sea, yo creo que fue rencor a Morena, así de las trataron mal y de, bueno, entonces me voy al PRI. O sea, tampoco, porque no es como que le creo que les vayan a dar algo. O sea, no es como que el PRI ahorita esté en condiciones de decir, toma, te doy puestos, pues a ver si ya te queda el PRI.
Y bueno, ya para cerrar, quiero sus opiniones sobre el Congreso local, la ratificación de Ernestina Godoy, porque creo que si bien llegaron tampoco a un acuerdo en el Senado de la República, tampoco se llegó a un acuerdo en la Ciudad de México y tuvieron que reventar la sesión. Díganme cuándo la mayoría reventa la sesión.
No va a haber una feliz Navidad para el Congreso, para Ernestina Godoy. No va a pasar tan feliz las fiestas. La reventaron. O sea, yo estaba entre el
Pero
Senado.
Pero cuando revienta la mayoría la sesión, ¿no? Está
cuando
raro,
no hay un acuerdo,
exacto,
y les faltan votos.
Pero justo es...
Y no saben negociar. Siempre. O sea, les hacen falta unas clasecitas de negociación en todos los ámbitos legislativos, ¿no? Porque no saben negociar, Juan.
No, ahí pues el tema de con Ernestina es que decía Morena, es que no quieren que investigue el cártel inmobiliario. Pero la verdad es que Ernestina, si tú checas los datos duros, tuvo una muy mala gestión, o sea, creció un número de investigaciones pendientes, la impunidad en varios delitos está en 100%, o sea, en homicidio, feminicidio, violación, o sea, 100% de los delitos con impunidad, y quería reelegirse con esos números. O sea, ¿qué le cuesta a Morena presentar a una persona con capacidad y que esa misma persona siga dando el seguimiento al cártel inmobiliario? O sea, ¿por qué tiene que ser Ernestina?
Aferrados como Sandra Cuevas a Ernestina Godoy. Cada quien se aferra a su propio mal. Oigan, chicos, pues les agradezco mucho este año. Juan, muchas gracias. Esperamos ya el próximo año tenerte al menos una vez al mes aquí en el estudio para que podamos platicar no solamente de temas legislativos, sino también de los presupuestos y cómo se van a estar moviendo los dineros alrededor de las campañas 2024 y también lo que va a venir en materia de redes sociales, como lo que presentaste hoy en tu ponencia. Esta parte de democratización nos interesa mucho, así que esperemos ya empezar esta nueva etapa contigo, Juan. Ernesto, te mandamos saludos. Luisa.
No, muchas gracias, espero que te la pases muy bien. Tú también, Juan.
Y bueno, pues a todos los integrantes del Space Legislativo les mandamos un abrazo, a Alberto Rubio en especial, y a todos ustedes que nos acompañaron en este pues debate todos los viernes que tiene que ver con el Legislativo, con la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Tenemos una misión que es llevar la parte de la agenda legislativa a todos ustedes de una manera fácil y que no se pierdan lo que pasa en la Cámara y en el Senado, porque es ahí donde se hacen las leyes. ¿Dónde los puede encontrar?
En X, Luisa FSG.
¿Y a ti, Juan? En las mañaneras.
MX.
En las mañaneras.
Juan-Ortiz MX.
Bueno, pues yo soy La Mala, les agradezco mucho me hayan acompañado y nos vemos el lunes. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.